8:33 minutos, seguimos en Voces RCN con Armando Benedetti, Angélica Lozano, Alfonso Gómez Méndez, Rodrigo Pombo y José Félix Lafori. Y quería preguntarle justamente al doctor Lafori sobre cómo le parece este nuevo gabinete, la entrada como nuevo ministro de Justicia de Jorge Eduardo Londoño, como nueva ministra del Trabajo de Clara López Obregón, como nueva ministra de Comercio Exterior María Claudia Lacutir, como ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, como nueva ministra de Vivienda Elsa Noguera, como nuevo ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, y también ya hace unos días había entrado como nuevo ministro de Minas y Energía el doctor Germán Arce. ¿Este gabinete le gusta, doctor Lafori?
A ver, yo creo
objetivamente,
este gobierno lo que estaba buscando era un aire, un respiro, porque indudablemente la caída de las encuestas le significaban al gobierno una oportunidad ahora de tratar de tener como un reencauche con la opinión pública colombiana. Y lo que yo estoy viendo, por lo menos por los comentarios que hace el doctor Benedetti, que acaba de hacer la representante Lozano, es que si había un escenario en el que el gobierno era fuerte por cuenta de la mermelada, que era el Congreso, veo muy disgustado al Congreso, y yo no creo que estos nombres le puedan decir mucho a la opinión pública, porque indudablemente pues, las personas pueden ser buenas. Yo conozco a Elsa Noguera, gran funcionaria, lo fue cuando Char, lo fue como alcaldesa. Incluso la misma presidente ProColombia, María Claudia Lacutir, ha sido una magnífica ejecutiva. Pero sí le dice al país real alguna cosa. María Claudia ha sido una excelente funcionaria, pero una funcionaria que el país no la conoce y que probablemente no va a poderle manejar muchos asuntos al gobierno, incluso en el Congreso. Por ejemplo, Clara López, yo creo que Clara López, y lo digo en buen sentido, Clara López podría ser una muy buena ministra de cualquier cosa, y la ponen en trabajo.
¿Se le hubiera gustado en agricultura, doctor?
Me gustaba, fíjate. Para que se dé cuenta, doctor Gómez Méndez, la llevé a una asamblea general de Fedegan junto con otros candidatos, el único que no fue Santos, y gustó la doctora Clara López, y dijo unas cosas bien importantes en un gremio que, por supuesto, no es un gremio próximo a la izquierda, y la invité, y créame que sacó muy buenos aplausos, porque es una mujer destacada en cualquier campo. Por eso relegarla al tema de trabajo es creer que siempre la izquierda debe manejar estos temas de
los sindicatos,
sindicatos, etcétera, etcétera, cuando de pronto Clara López hubiera podido tener un magnífico desempeño en agricultura, en comercio, en cualquier cosa. Me hubiera gustado verla jugar ahí.
Bueno, Jorge Eliezer Gaitán fue ministro de Trabajo.
Claro, pero también fue alcalde de Bogotá, por supuesto.
Y lo sacaron los transportadores.
Y lo sacaron los taxistas.
El ministro no le fue muy bien tampoco. Pero bueno, es un tema histórico que después lo levanto con el ministro. Esos son los míos.
Además, porque trató de uniformar a los taxistas de Bogotá.
Pero como alcalde de Bogotá.
Como alcalde de Bogotá. Pero terminaría con la siguiente cosa. A ver. Sí, el gabinete tiene un sabor regional. Dos ministras costeñas, María Claudia y, por ejemplo, el caso de Elsa Noguera. Veo que intentó repartir balones a nivel de quienes venían de las regiones. Pero repito, si estaba caído frente a la opinión y lo que uno encuentra son cuestionamientos de la clase política, que, como lo acaba de decir la representante Lozano, la ha mantenido a punta de mermelada, que es lo que ya hay poco, pues yo creo que el gobierno desaprovechó una gran oportunidad para haber hecho un gabinete que pudiera conectar más con el país, sobre todo ahora que claramente el gobierno tendrá que definir en Habana si finalmente firma alguna cosa allí o no la firma.
Doctor Lafori, perdón, con 16 ministros, ¿usted cree que haya un presidente que pueda cuadrar eso? ¿Dejar contentos a todos, si ese es el problema?
No, el punto no es ese, el punto es que yo estoy de acuerdo con usted en la afirmación que hizo al comienzo. Esto es un fuero íntimo el presidente. Sí. Pero claro, el presidente, la coyuntura le obligaba a hacer un gabinete que realmente le dijera al país algo más que lo que está diciendo este gabinete. Porque si no le dice al país nacional, y mucho menos le está diciendo, por supuesto, a la clase política representada en un Congreso, porque lo que hay son dardos de los diferentes partidos que no se sienten satisfechos con el reacomodo ministerial.
Como decían antes, las antigua señora Chapinerona. Después de misa hablamos. Esperemos, esperemos cuando vengan los institutos, los establecimientos, las superintendencias, a ver si siguen las mismas protestas.
Pero oiga, doctor, la política no será...
Es que el único que gana es Vargas Lleras.
Descontento a los ministerios,
¿no? Es el gran...
Pero le dieron el de ambiente, sí, que ya lo tenía camuflado. Le dieron la fiscalía.
Perdió transporte, ¿no?
Pero ganó viviendo otra vez.
Oiga, pero doctor Lafori, ¿no será que lo que busca el presidente también es que con algunos de ellos que pueden ser electores en esas regiones garantizar la posibilidad de una consulta en favor del proceso? El caso, le pregunto, el caso de Jorge Rojas en Caldas, o Elsa Noguera, que es una mujer muy reconocida en la costa Caribe, o Luis Gilberto Murillo en el Pacífico colombiano, donde también se probó como gobernador del Chocó, o la misma doctora Clara López, o Jorge Londoño en Boyacá.
Pero a ver, ¿usted cree que a esta altura del partido el gobierno está pensando en algún mecanismo refrendatorio? Hoy lo volvió a decir ya Roy, abierta, iba a buscar un punto medio, porque la teoría, además me parece que es una teoría descabellada, que es que los acuerdos de La Habana eventualmente puedan hacer parte del bloque constitucional, como cuando uno termina negociando un tratado con un estado soberano, es decir, ya le han dado ya no solamente la condición de alta parte contratante, sino la condición de beligerancia, y lo tratan como un estado para que forme parte del bloque constitucionalidad.
Estoy de acuerdo con el doctor Lafori, esa tesis no es sostenible cuando no es tema del programa hoy.
Sí. Pero si quiere lo tratamos.
En consecuencia, yo no sé para qué van a servir los alcaldes o los mandatarios que tenían unas opciones regionales y que están incorporados al gabinete.
No, pero yo quisiera decir sobre el gabinete y después entrar en digamos que a mí no me gustan que no me gusta la idea de que el gabinete tenga ni que satisfacer necesidades e intereses políticos, ni que necesariamente poner a estrellas de cine para conectar con la gente, ni la una ni la otra. Pero más grave aún, y detrás de todo esto está el hecho de que, según las encuestas, según los entendidos en la política, según los propios activistas políticos, el problema nunca ha sido de músico, sino de director de orquesta. Y no solo en el segundo periodo después de la reelección, sino en el primer periodo. Aquí el liderazgo del presidente fracasó, y viene fracasando desde el año 2010. La gente decía en ton, digamos un tanto generoso, de decir, oiga, es que el presidente es un pocarista y nadie entiende sus jugadas, pero realmente siempre hay un as debajo de la mesa, siempre hay una jugada detrás de una jugada, y espérense lo que vendrá después. Pues llevamos 6 años y no ha llegado una sola jugada buena después de una movida política o no política de parte del alto gobierno. Entonces, que los nuevos ministros sean buenísimos, a mí no me cabe la más mínima duda. A mí me gustan esos ministros. Que representan a las regiones, no me cabe la más mínima duda. Que son pluralistas, eso habla por sí solo, ¿sí? Y sobre todo, que le están dando juego político al Polo y a los Verdes, tampoco nos puede caber la más mínima duda. Lo que sí es cierto es que si no hay un liderazgo presidencial, ¿de qué sirve el fuero presidencial, ministro? ¿De qué sirve el fuero presidencial, Gómez Méndez, si el ministro, si el presidente, el jefe de gobierno, el jefe de Estado no responde? Es que ese es el problema. Entonces, más allá de tratar de conectarse con las regiones, de congraciarse con políticos, o de simplemente mostrar una cara tecnocrática del asunto, o si ganó el señor Vargas Lleras o perdió el señor Benedetti, más allá de todo esto, es que
yo siempre pierdo.
Bueno, exacto, perfecto.
Conexión
presidencial sin liderazgo, sin presidencia en el sentido etimológico y no formal de la palabra, la cuestión no va a funcionar.
Doctor Gómez Méndez. Pues mire, yo creo que, para retomar una idea anterior, no podemos esperar del presidente pues que dé contento a todo el mundo, ni este ni ninguno, en la repartición de un gabinete. Un paisano suyo, doctor Juan Carlos, el presidente de Valencia, se inventó la figura de la milimetría.
Sí, la milimetría política.
Comenzaron a dividirse, entonces que tenían que darle tanto a los alvaristas, tanto a los ospinistas, etcétera, alzatistas. Y eso, pues, eso es la cuadratura del círculo. Era así cuando había 13 ministros, ahora con 16. Es lo mismo. Cuando yo digo que está bien que el presidente tome su fuero presidencial para decir, más o menos, es lo que está entre líneas en el comunicado del presidente hoy, para decir, claro, no se trata de desconocer realidades políticas, pero decir, mire...
¿Aquí mando yo?
Exacto, no, aquí yo no estoy nombrando a estas personas porque hagan parte de la coalición. O para decir en otros, en los términos de que señalan otros, no estoy nombrando por mermelada, estoy porque creo que estas son las personas. Y quiero reiterarlo, yo creo que todos tienen, cada uno, independientemente que sus partidos lo reconozcan o no,
sí,
tienen su... ¿Quién le desconoce el peso político a Clara López?
Sí. Nadie.
¿Quién le desconoce el
a Elsa Noguera?
El peso político.
No, eso es char, eso es char, eso es char.
¿Quién le pertenece el peso político a, de otra manera, dijéramos, al exgobernador del Chocó, Gilberto Murillo? Una persona que es, es decir, muy significativo en esta nación. Fue gobernador del Chocó, comenzó a luchar contra las corrupteras en el Chocó y lo sacaron por una leguleyada jurídica.
Sí, lo destituyó el Consejo de Estado.
Y lo sacaron por una leguleyada, la verdad. Y después se fue como consejero para la región pacífica. De verdad que yo reitero lo que dije, me parece que es afirmativo ya. Bueno, habrá discusiones sobre el liderazgo del presidente.
Pero es que yo creo que esa es una gran discusión, ministro, porque, a ver, usted puede poner a los mejores candidatos, a los mejores ministros, pero si no hay un norte, si no hay un liderazgo, sí, si no hay un compromiso real y verdaderamente con una agenda clara, en donde la gente pueda disentir o asentir, pues ¿para qué nombra a unos megaministros? ¿Para qué trata de darle juego a los políticos? ¿Para qué trata de hacer y ejercer su fuero presidencial en donde yo estoy 100% con usted? Está mandando un mensaje de tecnocracia si el liderazgo es cero. Es que ese es el problema. Bueno, la gente cree, como mi amigo Pepe Laforí, que está diciendo que hay un oxígeno en el ministerio. Sí, claro, hay un oxígeno, pero que va a servir poco o nada porque el presidente está acabado.
Me dan a entender esta observación porque yo... aparecería como un desleal si me quedara callado frente a esto,
sí,
porque yo fui ministro de este presidente.
Obvio, claro,
por supuesto.
Sí, y yo no suelo eludir la responsabilidad, y asumo la responsabilidad por haber sido ministro. Yo vi al presidente como un líder en muchas de las discusiones del Consejo de Ministros, y lo que pasa es que eso nos... Mire, lo mismo decían de Virgilio Barco, por ejemplo, ¿no? Y ahora, él tiene... Yo he criticado muchas de las cosas del gobierno, acabo de decir ese sistema para la elección del fiscal, he criticado muchas cosas, pero que si hay una cosa que ha tenido el presidente Santos clara, es el tema del proceso de paz, con todas las complejidades.
Pero no será ese el problema, doctor Gómez Méndez, porque
eso dice el gobernar,
claro,
por
porque el punto,
no es otras cosas.
Claro, pero
es
el punto de fondo es el siguiente. Aquí hay 47 millones de colombianos que están demandando del gobierno, del Estado, una cantidad de respuestas. Respuestas que no se dan. Y es lo que ha fracturado a la opinión pública con el gobierno, porque lo ve demasiado entretenido con el tema de paz. En el entretanto, el tema de las pensiones van por su cuenta. El tema de la salud va por su cuenta. Los temas rurales van por su cuenta. Entonces, claro, a la final, el ciudadano empieza a darse cuenta que ese gran, digamos, ese gran liderazgo... El liderazgo... Termino con la siguiente cosa, que es un poco lo que dice Pombo. A ver... ¿Es un mal director de orquesta? ¿O lo que pasa es que la orquesta está tocando un paseo?
¿Una mala sinfonía?
Una mala sinfonía. Lo digo por la siguiente circunstancia, porque a la final el gobierno está tan comprometido con el proceso de paz que olvidó que el país tiene otros muchos temas más que han venido rodando sin que haya una respuesta del gabinete o de los ministros encargados suficientemente clara. Mire, para el ciudadano del común.
Mira, es el tema. Déjeme hacerle un inventario de este año. Miren, este año estuvo el problema de Reficar, que no fue este gobierno, pero parece que este gobierno hubiera tenido problema. Nadie sabía que era Isagen.
¿Cómo? Pero entonces, este gobierno ejecutó
no,
eso.
No, no, no.
Reficar
no,
arrancó en el 2011.
No, señor, empezó en el 2006. Cuando empezó la modernización.
La ejecución fue
en el 2011. Reficar no tuvo nada que ver con esto. Isagen, nadie sabía que era Isagen, pero tú dices mundo que vendió la joya de la corona. El tema de Palomino, el ministro de Defensa, a veces te trastabilló. Estaba el ministro de Agricultura, dio una ¿cómo se llama eso? Una entrevista, y entonces se pusieron bravos los supermercados. En la semana que se murieron los dos niños guayú, Gina coge y recorta la plata de escolar. Bueno, y una cantidad de situaciones constantemente en las que han provocado los ministerios. Yo a eso le he llamado, doctor Gómez Méndez, como unas personas que están más con su capricho, de pronto muy metidos en el tema, que termina siendo desleal al gobierno.
Y estoy hablando
lo que no es nuevo.
Y estoy hablando de los últimos dos años, doctor Gómez Méndez, que la cosa se exacerbó. Recuerden que el presidente llegó como casi con el 50 y pico, 60%, y de un momento se fue desmoronando, y usted encuentra que los ministros hablan solamente para ellos, defienden sus temas y terminan siendo, repito, desleales con el presidente. Por eso yo empecé a molestar con el tema de lo que se tenía que hacer en el cambio ministerial. Y hoy otra vez esos ministros otra vez van a jugar para algunas casas políticas, para unas regiones, para unos determinados caciques políticos, en el cual otra vez yo no le veo, a excepción de pronto de María Claudia Lacutir y el señor Murillo, yo veo que las otras personas van a tener una agenda otra vez parecida a los que se fueron. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Pombo, el doctor Lafori, en el sentido de que era el momento de mostrar un liderazgo, porque es obvio que las encuestas ni nadie acompaña absolutamente nada. Y yo hago una observación: el señor Timochenko, poniéndose en los zapatos de ellos, no respetando lo que hace, ni mucho menos hablando lo que hace, no ha querido firmar porque no encuentra garantías del otro lado para que le cumpla lo que firme. Viendo esta pelea entre vicepresidente, presidente, un expresidente Uribe que está en contra del proceso, un expresidente Gaviria que hoy está molesto, una clase política
por el proceso de paz, por otro tema.
De acuerdo, pero lo que le puedo decir es que el señor Timochenko hoy está pensando, si antes lo pensaba 5 veces firmarlo, ahora está pensando 25 veces si firma o no firma el proceso de paz, porque le pregunta, bueno, y en el otro lado de la mesa, ¿quién está?
Esa fiesta.
Y para el tema del Vigilio Barco, pues tenían al señor Montoya, aquí no hay Montoya.
Y se enfermó por allá en el lejano oriente.
Alejandro Villegas.
Oiga, pero yo sí le quiero preguntar, este gabinete, doctor Benedetti, realmente no responde a eso que tanto reclamaban, por ejemplo, el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, que era un gabinete demasiado bogotanizado y que necesitábamos empezar a darle aire a las regiones.
Bueno, entonces traían los blancos de las regiones.
Pero no, excepción al doctor Luis Alberto Murillo.
A excepción del señor Murillo.
Al blanco Murillo.
No. A los otros tres fueron los blancos. El señor Guerra hace parte de una excelente allá. El doctor Londoño también. La doctora Clara López también es de la familia presidencial.
Por fin hay alguien. Por fin hay alguien afro, ¿no? Porque habían confundido al doctor Gómez Méndez con los afros en ese momento cuando reclamaron esa.
No, por eso.
Bueno, pero va a traer una clase. Así que aquí sí derecho de réplica.
¿No? Personificada.
Sí, ahí armaron una escandola en ese momento, porque yo no sé, pues el presidente dijo que había nombrado a dos afrodescendientes, a Amílcar Acosta,
entonces vinieron las protestas.
Resulta que yo sí soy afrodescendiente.
Yo también.
Porque mi papá era un negro del norte del Cauca. Lo que pasa es que yo no he hecho de la causa afro eso, o sea, yo no lo represento, en el sentido de que yo... No,
yo también no, tengo rasgos afrodescendientes.
Me siento muy orgulloso de mis ancestros negros.
Yo también, Emilio.
Del Cauca y del Tolima. Pero eso fue una no sé cómo llamarlo, por ahí, algún guasón que se le ocurrió eso.
Usted cree, una pregunta breve, ¿usted cree que este es un gabinete para la paz? Porque el presidente Santos
dijo que yo lo entiendo. Yo el miércoles pasado en plena plenaria advertí también que para qué habían hecho ese tema del concurso de mérito para después poner los mismos tres nombres que sabíamos nosotros hace 45 días. Estaba entre Perdomo y nuestro Humberto.
Sí. ¿Usted estuvo de acuerdo con la inclusión de Roy en el equipo negociador?
Estoy más con el paisa que con Roy Costa.
Esto sube la audiencia. ¿En qué terreno uno?
Pero sí le
quiero. ¿Cómo así?
Como usted le pregunta a la FARC para ver o a la calle, ¿qué te quiere?
¿Quién es más fácil? Timochenko Roy.
Entonces, ¿es el gabinete para la paz?
No lo es. Fíjese que no lo hay. Otra vez está gente muy conocida. Pues sí, está el tema de las regiones. Yo estoy contento con que existan dos coterráneas más, pero yo no sé.
Yo siento que mejoró un poquito. Yo, digamos, al margen ya de la posición que aquí expresé, sí creo que mejoró un poquito. Es que era un gabinete muy blanco, muy centralista, muy de élite. Han sido...
Yo acabo de decir que vienen los blancos de las otras regiones. Ahora tenemos blancos de otras regiones.
No, esperar. La clave aquí, además de las personas, son las políticas. Yo tengo muy buenos comentarios sobre la trayectoria del señor Murillo en ambiente.
Yo también lo dijimos aquí.
El tema es la política ambiental.
Le están dando muy duro en las redes sociales.
El tema entonces que a mí me interesa, más allá del nombre de la persona, es quién va a ser la llave en ANLA y al servicio de qué va a estar ambiente. Si de chulear carreteras, yo llevo más de un año haciéndole seguimiento a ANLA, lamentablemente solo cuando hay un escándalo tipo la Macarena, hay más atención, pero allí hay una presión indebida para que se firmen las licencias rapidito, sin rigor, al servicio, por ejemplo, de las 4G, de las carreteras. Entonces, bien por el nombre del señor Murillo, la pregunta es, ¿va a haber política ambiental o es igual la notaría y el sello para regalar licencias rápido?
Es que en la línea de lo que decía Alejandro de las críticas en Twitter, precisamente Juan Sebastián López, quien también es panelista de Voces, dice que lo que viene con el minambiente es muy grave porque el jefe político del ministro Vargas Lleras considera el control ambiental un obstáculo.
No, pero, la pregunta es qué agenda va a tener.
Exactamente.
No, pero es que yo creo que eso suena con Angélica. Yo creo que hay una falsa, pero yo creo que ahí hay una, perdóneme con ese tema.
Que yo no lo ubicaba, por ejemplo.
Pero Vargas Lleras no está militante, o sea que él empieza a gritar a la gente. A
chantajear.
No, no, he visto chantajeando más que gritando.
Oiga, pero perdóneme, es que a mí me parece que sobre la última aseveración de Angélica, que siempre habla muy lúcidamente, y yo siempre, o casi siempre estoy a tu lado, en esta creo que hay una falsa disyuntiva. El hecho de creer que se profieran licencias ambientales, que son actos administrativos unilateralmente expedidos por la administración para favorecer otro proyecto de gobierno, la política anticíclica, nada más ni nada menos, que son las cuartas generaciones, es una falsa dicotomía. Es muy bueno que la ANLA y las CAR se pongan de acuerdo con el Ministerio de Transporte y con la ANI para construir.
Es que sin rigor.
Y lo que necesitamos nosotros es construir, y no podemos seguir siendo uno de los 4 o 5 países más atrasados en infraestructura y particularmente en infraestructura vial.
Mi punto es la falta de rigor.
No, estamos de acuerdo.
Y sin vías terciarias. Y sin vías terciarias.
De acuerdo.
La rapidez y sobre todo.
Pero es que la rapidez es un principio constitucional.
No, déjame terminar. El punto no es la rapidez, sino que a los funcionarios dice o expide esa licencia o pasado mañana o los hechos.
Eso sí,
son
bien,
ellos
bien,
no pueden
eso,
leer
eso
7,000 folios en 3 días y no hay rigor.
Pero
y
no
luego
quiero,
nos vienen
pero
los
no,
efectos.
Pero no dejemos en el ambiente que ambiente va en contra de infraestructura, infraestructura en contra de ambiente. Que es
una falta de rigor.
Estamos de acuerdo.
Si expiden bien la licencia es una... Es positivo para todo el proyecto.
Pero si esas presiones vienen desde la vicepresidencia.
Obvio, y lo dijo públicamente. Recién el posesionado dijo que el gran problema era que había que buscar la licencia de Fast Track. Y habló del tema de la minería y una cantidad de cosas.
Bueno, pero dijo públicamente. ¿A quién responde Rojas como ministro de Transporte?
Pues a ver, ahí en la dicotomía. Tengo entendido que él fue elegido.
Es el partido del doctor Benedetti, ¿no?
No, yo soy. Yo ya no pertenezco a nada.
Partido de la U, ¿no? ¿No?
De Zafardo
Rojas no fue. Pedro
Benedetti está como la
no fue Luis Emilio Sierra.
Él fue alcalde de Manizales por el Partido Conservador.
Sí, correcto.
Pero
ahora es muy amigo de su compañero Penagos. Amigo mío también, el doctor Penagos, me dicen que es una excelente persona. El presidente, desde que salió, siempre dijo que lo iba a nombrar de alguna cosa y lo nombró.
Pero, Armando, o sea, sería el segundo exalcalde de Manizales, ministro de Transporte. Sí,
porque fue después de Germán Cardona.
Y está la exalcaldesa Elsa Noguera también, como usted lo señala, y está el exgobernador Gilberto Murillo.
Así como el doctor Gómez Méndez dice, ve, Murillo es de cambio, no lo ubicaba, mire que ve el señor, este es de la U. Eso es lo que nos pasa con los verdes. Obvio que el reconocimiento absoluto a Jorge, pero el tema, permíteme Armando, el tema es, él entra allí a título personal o del partido, entonces con total aprecio, cariño y respeto, es un hombre idóneo y además admirable, pero entra a título solito.
Pero,
él no
fue lo fundador, pero mire esto,
sí, él ha estado ahí, pero el partido quiere entrar a la Unidad Nacional. Pero, entonces,
esta,
lo reconocemos con cariño, pero a título personal.
Mire esta similitud, doctor Gómez.
Uno no le niega el pasado.
Jorge Londoño fue gobernador de Boyacá. Clara López fue alcaldesa de Bogotá.
Sí.
Luis Gilberto Murillo fue gobernador del Chocó. Sí. Elsa Noguera fue alcaldesa de Barranquilla. Sí. Y Jorge Rojas.
La regionalidad es al poder.
6 años después.
No, y todos vienen del Ejecutivo, de gobernar, de dar ejecutorias.
Pero ojalá que esa frase de Gómez Méndez sea así. La región es al poder. Yo creo que es una, si fuera así, bienvenido.
Todo está centralizado.
Oiga, pero una pregunta para el senador Benedetti rápidamente. ¿Por qué sacó a Cecilia Álvarez si se había convertido en una escudera permanente, por lo menos en la red?
Pero ya puede quedarse de secretaria general de la presidencia.
Y eso, quiero hacer una acotación.
Pero puede que tenga mejores destinos. Yo lo estoy
volviendo negativo. Final de este segmento, 30 segundos, doctor Afori.
Que fue un excelente ministro de Comercio Exterior, de Comercio, independientemente de las críticas de algunos sectores.
También, y de transporte.
Y de transporte. Una funcionaria comprometida con las cosas excelente que tenía a su cargo. Qué buena ministra fue.
Donde las cosas buenas, esa señora.
7:58, ya volvemos.
Usted escucha.